Bienvenidos a otra entrevista más de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos, y estoy segura te podrán ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Hoy nos acompaña un gran colega y amigo, Óscar Gascón Bucio. Él es ingeniero en computación. Cuenta con experiencia en el desarrollo de software, aplicaciones móviles, sitios web, administración de proyectos, así como más de 10 años de experiencia en la industria en desarrollo de software. Cuenta con la certificación de Project Management Professional y de Scrum Master. Es responsable de la gestión y optimización de los sitios web México Desconocido, Cine Premier, Alto Nivel, Nupcias Magazine, Sector Cine, Videocine, Pueblos Mágicos, Traveler's Guide to México y BuscandoFranquicia.com. Es creador y editor del sitio web TodoPMP.com. Desarrolla y comparte materiales y herramientas para la capacitación de profesionales interesados en la administración de proyectos exitosos. Imparte conferencias, cursos, talleres y diplomados sobre administración de proyectos para profesionales que deseen certificarse como Project Management Professional y como Scrum Master en universidades y empresas. Bienvenido, Óscar, y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Leti. Pues gracias, al contrario, gracias por invitarme. Era un proyecto que ya me habías platicado y la verdad es que estoy muy agradecido de que me invites y poder platicar contigo.
El gusto es mío, al contrario. Y me gustaría que toda nuestra audiencia nos platicaras un poco. ¿Cómo fue que te iniciaste en la administración de proyectos,
Oscar? Bueno, mira, yo me dedico al desarrollo de software, ¿no? Y yo empecé en forma realmente por ahí del año 2016 a trabajar ya de manera pues profesional, ¿no? Antes, como todos, empezamos como un poco como becarios, ¿no? Es en el 2010 cuando yo empiezo a integrarme ya al mercado laboral. Y después de 2 años de estar viendo cómo funcionaba, veía que todo era un desorden, veía que el mundo del software se prestaba para muchas cosas. Y pues fue cuando yo empecé a pensar que quería orientar mi carrera hacia otro lado. Yo quería pues organizar proyectos, ¿no? Que las cosas en software que a mí me apasionan se hicieran bien. Entonces empecé a pensar y cómo poder hacer mejor las cosas, hablando solamente de software, que era lo que a mí me apasionaba. Entonces me empecé a preparar, empecé a buscar cómo me podía capacitar, y por ahí del 2014, 4 años después de que ya había empezado a trabajar, empecé a buscar diplomados, empecé a ver qué era la certificación para administración de proyectos, y ahí fue donde empecé a tener mis primeros clientes aplicando conceptos ya profesionales de administración de proyectos, y fue hasta el 2015 que empecé a tener una de mis primeras certificaciones. Fue así como yo inicié, fue rodando sobre la marcha, sobre los golpes, como dicen por ahí, viendo que todo en la industria del software era muy desorganizado y yo no quería que mi carrera fuera así. Entonces por ahí fue que me gustó a mí en los temas de administración de proyectos y los empecé a profesionalizar por medio de certificaciones.
Y le diste en el clavo, Oscar, porque si hay una de todas las industrias, como dicen coloquialmente, se cuecen habas, ¿no? Sí. Pero justo en la de desarrollo software, que es de donde nos hemos movido mucho nosotros por ser de esta área de tecnologías de la información, al final del día el talón de Aquiles es justo la parte de la administración, porque siempre todos nuestros proyectos, y si no es que el 100%, me atrevería a decir que el 80%, siempre que nos los asignan ya vienen con el tiempo encima. Eran para ampliar, ¿no? Y fue justo esta necesidad la que nos lleva a agarrar herramientas para, como bien dices, pues tratar de hacer las cosas un poco mejor y el decir, es que esto no puede ser así todo el tiempo, porque sí, no me la quiero vivir así, ¿no?
Precisamente, pues lo que dices, siempre todos los proyectos es, ya está quemado el tiempo y ahora pues a quemar el trabajo y a entregar un trabajo mal hecho, ¿no? Y eso es lo que empieza a pasar con el software, se presta para eso, para acabar quedando mal con clientes, empresas. ¿Por qué? Porque agarras proyectos que ya fueron quemados. ¿Por qué? Porque así quisiste entrarle, porque así se volvió a prestar y todo desorganizado. Y a veces cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? No, pues al software. Ah, ok. Te ven feo porque te creen mentiroso, ¿no? Fue por esa razón que a mí me interesó organizar mejor las cosas con conceptos de administración de proyectos. Precisamente por eso, porque se presta el software para entregar proyectos caros y a mal tiempo o nunca terminarlos.
En tu experiencia, ya dirigiendo proyectos, ya con estas herramientas, ya con esta luz en el camino de ahora sí voy a tomar los proyectos con un poco más de guía, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado hasta el momento en toda tu carrera como director de proyecto, pero sobre todo de proyectos de desarrollo de software?
Mira, son varios a que te quisiera resaltar uno, ¿no? Hay una frase que en todos lados la he oído, mira, es esa frase que dice, no les digas que ya lo terminaste. Esa frase siempre me la decían en todos lados. Yo terminaba algo, entregábamos, teníamos listo un proyecto, un trabajo, y me decían, sí, bueno, no vais a decir que ya está listo. Yo, pero ¿por qué no? O sea, no, pues van a pensar que era muy fácil, van a pensar que no costó trabajo, ¿no? En realidad había sido complejo, pero eso es a lo que me he enfrentado siempre, ¿sale? Tratar de demostrarle a las personas que podemos terminar los trabajos en tiempo, ¿sale? Pero siempre me enfrento a esas piedritas en el camino que te dicen, ahorita no digas nada, vamos a decir que siguen trabajando en ello. Y eso es un problema al que me he enfrentado porque en todos lados me ha pasado. Y entonces dices, bueno, y si ya terminamos, entonces nos hacemos patos, hacemos como que trabajamos o qué, ¿no? Esa es una de las cosas que más me ha pasado a mí, que me piden a veces ocultar un poquito las cosas. Y yo me quedo, no, vamos a decir que ya lo hicimos. Vamos, decimos que ya lo hicimos y vaya sorpresa que se lleva todo el mundo y nos dicen, ¿cómo lo lograron? Oh, pues de esta manera, y entonces ven los demás, los que me decían que no dijéramos nada, qué es bueno decir y hacer las cosas, porque de tal manera tus proyectos, ¿te sobra tiempo? O si no te sobra, quedan mejor porque adelantaste tiempos, ¿no? Ese es lo que más me he enfrentado yo, a tratar de ocultar cosas relacionadas con, no digas que ya está, porque van a querer pagar menos. ¿Sale? Ese tipo de cositas son como las que a mí no me entran en la cabeza de por qué es así, ¿no? ¿Sale? Entonces, y aunado a esto, ese tipo de cosas, pues a veces un poco de envidias, ¿no? Envidias de que puedes organizar las cosas, de que se pueden hacer, pero otros no están preparados para que, pues, tú lo hagas, ¿no? Y puedas, destacarlo ahí o hacer que las cosas fluyan mejor, no les gusta a las personas. Esas son las cosas a las que me he enfrentado principalmente. Hay veces que por ese tipo de actitudes a las personas no les gusta algo o no les parece tu forma de ser ahí. No sé, porque sienten ruido, porque se sienten presionados. Y es todo lo contrario, ¿no? Estás trabajando de una manera padre para decir, lo logramos, lo conseguimos, no hay nada que ocultar. Pero a veces eso es a lo que yo me he enfrentado. No sé si te ha pasado.
Fíjate que es romper paradigmas, Oscar, porque a mí también me tocó en algún proyecto que de repente había proveedores, porque no sé si te ha tocado, que está con cliente y hay muchos proveedores, porque cada uno hace algún componente o hace alguna parte de todo el producto, y a veces dicen, no, es que, ¿cuándo lo tienes? Dime. Y nosotros fecha que dábamos, fecha que cumplíamos. Y hacíamos esto que dices tú, si yo lo tengo antes, te lo libero antes, pero es romper el paradigma de no es porque lo estime mal, no es porque te cobre más, sino porque estoy haciendo una gestión y te puedo decir qué actividades hice para hacer que termináramos antes. O sea, no es como generación espontánea, ¿no? De nada más deseo que se termine antes y se acabe antes. De hecho, cuando aplicas estas prácticas de administración de proyectos, pues obtienes resultados diferentes. Y a mí la satisfacción que me dio fue que para esta área del cliente con el que nosotros íbamos, él le dijo a las otras áreas, es que yo a mi proveedor sí le creo en la fecha que me dice. Y le dijeron, pero es que tu proveedor cobra muy caro. Y él dijo, no, es que al final cobra por lo que te entrega. El tuyo te cobró muy barato y llevamos 2 meses esperándolo a que acabe y ya nadie dijo nada.
Exacto, y esto asociado con la confianza, empiezas a generar confianza, ¿no?
¿Qué te llevó a crear esta plataforma de todo PMP? Porque al final te dices una plataforma en la que tú compartes tu conocimiento, experiencia a través de artículos, videos, tarjetas de estudio, también un podcast y guías de acompañamiento que generan muy constantemente información, pero yo la parte que veo todavía de más valor de todo eso que generas es que lo haces por el mero gusto de compartir tu conocimiento. Y eso tú sabes que a veces es muy raro o es muy, no es tan común encontrarlo. ¿Cómo te surgió este emprendimiento, Oscar?
Pues mira, como te comentaba al principio, yo empecé a prepararme y a estudiar, y entonces la idea surgió porque yo tomaba mis notas, tomaba apuntes en clase, hacía mis notas, tenía mi cuaderno, mis hojas, y siempre los perdía o los tenía que volver a hacer porque no me gustaba y los pasaba limpio. Entonces tomaba mis notas y las rehacía y decía, no, pueden quedar mejor. Y las volví a rehacer y rehacer y era un proceso de no acabar. Entonces decidí combinar lo que me apasiona, que es el software o la programación, y mis notas. Dije, bueno, si yo puedo plasmar mis notas en algún lugar en donde ya no las pueda perder ni las tenga que estar rehaciendo, pues ¿por qué no lo hago con lo que me gusta? Y entonces empecé a desarrollar una plataforma, una primer plataforma que pues, prácticamente nadie conoce, en donde yo subí mis notas en un sitio web, en una plataforma web, y esa plataforma tenía una característica. Estaba pensada para que yo pudiera compartir mis notas regalándote un código que no se generaba nunca, era un código único que iba a compartir y pensaba venderlos en algún momento, ¿no? No me gustó y lo deseché. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo trabajo en una editorial, tengo 9 años en esa editorial, trabajábamos con clientes a los cuales el objetivo era hacerles sitios web que se posicionaran como marca y que fueran un referente. Entonces empecé a combinar esos conocimientos de administración de proyectos con esa parte de tecnología y dije, ok, voy a crear un blog con mis notas para mí y que en algún momento se vayan posicionando como mejores notas de administración de proyectos, ¿no? Esa fue mi primera idea, era para mí. Entonces hice las notas y el objetivo era que fueran notas muy resumidas, notas que resumían todo lo que tenía que ver con la administración de proyectos. Y la idea aquí me surgió por un proyecto que se llama La Bóveda del Fin del Mundo. ¿Conoces esa bóveda?
Lo he escuchado.
Es una bóveda en donde se intenta almacenar, bueno, se almacenan todas las semillas o respaldar las semillas de la tierra, ¿no? Para en caso de catástrofe natural. Entonces dije, ok, yo voy a hacer un sitio en donde todo lo relacionado a administración de proyectos y en un principio todo lo necesario para certificarte, para tener la certificación como Project Manager, esté en un solo lugar sin que tengas que abrir un libro. Y si tienes que abrir un libro, sepas exactamente dónde abrirlo, porque ahí va a estar todo resumido, toda la información, para que no tengas que estar saltando de un lugar a otro. Es así que surgió la idea, concentrar en un lugar toda la información para administrar proyectos. Pero pues bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes cuando ya tienes toda la información, ¿no? Entonces, gracias a eso y gracias a esa idea, pues el sitio pues sigue creciendo, se siguen viniendo ideas porque pues nunca vas a tener toda la información, ¿no? Pero en principio era ahí, era resumir todo lo necesario y en un lenguaje muy simple y muy coloquial, enfocado a personas que querían certificarse y personas que no les interesara la certificación, pero que quisieran aprender de estos temas. Es así como surge la idea. Después empiezo a programar calculadoras, empiezo a probar con herramientas, crear herramientas gratuitas web para poder facilitar el estudio, unas tarjetitas que por ahí van a encontrar en el sitio. Entonces, poco a poco fue como fue surgiendo esas ideas, pero la idea inicial era tener todo concentrado en un lugar sin estar saltando entre libros o diferentes cosas físicas, ¿no? Principalmente era digitalizar lo que tenía yo.
Fíjate, Oscar, que esta parte que comentas empezó como un hobby para ti,
Era un hobby.
porque al final era como de, es que sí, rayos, siempre pierdo mis notas, quiero tenerlas muy a la mano para mí, porque Oscar, otra de las cosas que también es tu hobby, que es dar clases, cuando nos invitan a dar clases de diferentes temas, a veces tenemos que recurrir a buscar ejercicios o definiciones, y entonces ahí es donde de repente vamos. Y aquí hay un problema real que tuviste, Oscar. Todos los que nos hemos certificado hemos batallado para encontrar información actualizada, interesante, que aporte y en español.
En español, sobre todo, era también mi punto.
Porque la gran mayoría, tú puedes encontrar, buscan la intención de proyecto y pum, te salen cientos de páginas, pero la gran mayoría vienen en inglés,
Sí,
¿no?
de hecho, te cuento una anécdota rápida aquí. Una de las cosas que yo re realicé en el sitio, había una herramienta de pues, una autora muy conocida, Rita Mulcahy, ¿sale? Que era ordenar procesos o tareas en una página web. Y yo le escribí a una persona en un sitio en inglés, no recuerdo el sitio, era como de un árabe o algo así. Le dije, oye, ¿me das oportunidad de hacerlo en español? Y me dijo, sí, claro que sí, es público, hazlo, ¿no? Ahí empezaron ese tipo de cosas, ¿sale? Poniéndome en contacto con otras personas y diciendo, ¿me dejas hacerlo en español? Y así fue creciendo. Me dijeron, claro, es libre, úsalo para ti, ¿sale? No me tienes ni que pedir permiso. Dicen, gracias por reconocer el trabajo, ¿no?
Y es que aquí este es el punto, Oscar. Creo que lo que más ha enriquecido esta plataforma de todo PMP, que dicho sea de paso, siempre lo recomendamos a los alumnos porque tiene artículos muy interesantes y a los que nos escuchan. En la descripción de esta entrevista también ahí vienen los datos para que lo contacten. Pero al final del día, tú no solo provees de la información interesante, sino también a veces haces recopilación de artículos interesantes que están en español y los compartes, pero aquí tú manejas algo bien interesante que muchos a veces se les olvida. Muchos se piratean los artículos y los cuelgan y ya. Pero tú siempre has respetado esta parte de la autoría de quien lo publica, ¿no?
Sí, porque la idea era eso, o sea, tenerlo todo en un solo lugar, aunque no fuera mío, y ponerlo acercar a otros autores, a otros periodistas, lo que sea, otros profesionales de estos temas. Ahí, oye, dame oportunidad, y casi siempre me pongo en contacto con ellos, me das oportunidad de ponerlo, a veces te contestan, a veces no, pero hasta la fecha no he tenido ningún problema con eso, porque al final es crédito para esas personas y es ayuda para quien lo necesita, lo encuentras ya a la mano.
Pero cuéntanos, Oscar, ¿cómo ha crecido? Porque te apuesto que de la visión con la que empezaste a lo que tienes ahorita, háblanos un poquito de tráfico, números, de contenidos, porque de verdad, la última vez que platicamos de esta parte, creció impresionantemente, que yo te decía, oye, Oscar, esto en algún momento tienes que pensarlo en dejar de ser un hobby, sino ya conseguir a alguien que lo esté manejando más a fondo, porque esto ya creció.
Sí, y han sido pláticas que he tenido contigo y muchas ideas que he tenido contigo, he tratado de irlas aplicando poco a poco. Imagínate, en 2016, pues era una plataforma para mí y para mi mamá, éramos los únicos que la veíamos, ¿no? En el 2017 ya empezó a crecer un poquito más, o sea, y sin pagar publicidad, o sea, de manera orgánica esto fue, llegó a tener 35 mil usuarios. Para el 2018 llegó a tener 157 mil en todo ese año. Para el 2019 tuvo ya 225 mil usuarios. El año pasado, ¿cuántos usuarios crees que tuvo en el 2020?
Híjole, de 250 mil, pues yo creo que ya llega hasta el millón.
No, todavía no, se quedó, no. Se duplicó, o sea, de 225 del año siguiente, en 2020, llegó a 500 mil, ¿sale? Esto se traduce más o menos como en 1 millón de páginas vistas, 1 millón de veces que se han impreso las páginas de ese sitio. Entonces, pues, para mí, pues, fue algo que yo quería, pero no imaginaba que se iba a volver realidad, ¿no? Y bueno, son 5 años de estar ahí, entonces, pues, es más o menos como siempre ha ido veniendo creciendo el sitio, ha ido duplicando sus cifras cada vez más. ¿Por qué? Porque está muy de moda los temas, o sea, se han puesto cada vez más de moda estos temas.
Y aquí algo interesante, Oscar, es que tú manejas todas las variantes o todas las corrientes que surgen de administración de proyectos, porque aunque bien estamos certificados como Project Management Professional por parte del PMI, también manejas información ágil, pero que también ya haces Scrum, o que también metes artículos de... O sea, al final del día estás buscando las tendencias en la administración de proyectos. Y eso también enriquece mucho, porque no estás peleado con alguna, vamos a llamarle, algún marco. Sin embargo, le pones a la disposición a las personas como, ten, agarra lo mejor de todo.
Sí, agarra lo que te sirva y adáptalo a lo que necesites, ¿sí? Tratando de no... hacer tendencias sobre algo, ¿no? De, oye, hoy encontré este tema, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Tómalo y aplícalo a tu vida profesional y personal, ¿no? Además.
Y es que esa parte suena fácil, pero tú y yo lo hemos vivido, Oscar. Hay gente que está muy amarrada a la parte ágil y que nos dice, nana, es que ustedes en sus proyectos predictivos, esos ya están pasados de moda. Y la verdad es que yo siempre les digo, ¿por qué se pelean? Creo que sobrevive el que toma lo mejor de todos los mundos. Pero hay gente así de radical. Sin embargo, yo creo que esto, a diferencia de, es algo que ha propiciado el crecimiento exponencial de nuestra disciplina, ¿no?
Sí, a veces tratan de como pelear, este es mejor que otro. No, no hay nada mejor que el otro, no hay ninguna disciplina, allá no es mejor que las metodologías tradicionales. Nada es mejor, realmente ahí es donde nos equivocamos. Solo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y aplicarnos y no cerrarnos al mundo, ¿no? La verdad es que ahí yo sí estoy bien en desacuerdo. Incluso ahorita me viene a la mente, muchas veces nos dicen, oye, unas ideas o por ahí en YouTube, en diferentes páginas, no estimes, no hagas estimaciones, eso no sirve. Mejor pues haz el trabajo y de esa manera podrás estimar. Y sí es cierto, pero entonces es todo un debate a veces por ahí el no estimar o sí estimar y para qué haces estimaciones que nunca cumples, ¿no? No se trata de pelear, al contrario, se trata de encontrar como soluciones, ¿no? De bueno, que no estimamos. Entonces, ¿cómo resolvemos cuando alguien nos pregunta para cuándo está este proyecto? ¿No? Esa es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Entonces, no es cuestión de pelear y no es cuestión de decir una fecha que no vamos a cumplir, es tratar de darle confianza a un cliente, a veces estimando, aplicando la metodología que quieras, tampoco sin pelear, y de esa manera lograr que todos estén satisfechos, tanto clientes como proveedores que nos dedicamos a esto, ¿no?
Sí, y al final del día es lo que siempre te van a pedir. ¿Cuánto eso. Te tardas y cuánto, me, cuánto cuesta? Me cuesta?
Exactamente.
Porque a menos que seas Miguel Ángel, aceptarán que tu Capilla Sixtina la acabes en cuántos años, ¿no?
Así es.
Fuera de eso, te van a pedir un límite de tiempo y un presupuesto limitado, ¿no? Entonces, sí. Al final del día yo creo que la gente que más rápido se da cuenta que nosotros como directores de proyecto, al aprender nuevos marcos, metodologías o lo que sea, nos estamos haciendo de más herramientas. Y al final del día eso robustece nuestro perfil, potencia pues nuestro trabajo. Y al final del día eso puede ser la diferencia entre que se vayan con uno o con otro.
Así es, la verdad es que se ven los resultados. La verdad es que gracias a este tipo de cosas, a esta administrar proyectos independientemente por qué metodología o por qué mentalidad, se ven los resultados, o sea, sí se puede, y es algo que he tratado yo de demostrar que sí se puede, porque solo es organizar las cosas, solo es eso, ¿sale? Organizar tu trabajo.
A veces la gente cree que esta habilidad es más innata de las mujeres, el que podemos estar en todo, pero yo te conozco y tienes tu trabajo, como bien dices, en una editorial, subes contenido prácticamente, ahorita nos dirás con qué frecuencia, pero yo lo veo muy seguido en tu portal. Pero aparte de las clases, eres papá de un niño de 4 años que tiene más energía que el conejito Duracell. Eres esposo, eres amigo. ¿Cómo te da tiempo, Oscar? Que esta es la parte que yo he tratado de compartirle mucho a la audiencia. El cómo organizarnos en nuestro tiempo, porque al final todos partimos de la premisa que tenemos 24 horas. Pero algunos hacen mucho más que otros con esas 24 horas. Cuéntanos cuál es tu secreto, Oscar.
Híjoles, es bien, bien complejo. O sea, el secreto es que siempre tienes que quitarle tiempo a una cosa. Y tú ya mencionabas varias de las cosas a las que se habría tener que quitar tiempo, ¿no? Entonces, pues la verdad, el secreto es decidir a qué le quitas tiempo, ¿vale? Te voy a contar el secreto, y el secreto no es porque lo haya sabido desde antes, sino porque después de 5 años me doy cuenta cuál fue, ¿sale? Viendo hacia atrás me doy cuenta cuál fue. En etapas tempranas del proyecto, pues yo le dediqué muchas horas. Esas horas que pude habérselas dedicado a mi familia, o en particular a mi esposa, a lo mejor, ¿no? Y pues claro que hubo problemas, no es magia, era obvio, ¿no? Le quitas tiempo a algo y vas a tener problemas. Entonces, encontrar el equilibrio no fue fácil, sobre todo al principio. Mi idea era tener un blog, tener un sitio web y que tuviera contenido completo. Pero otra vez, ¿cómo sabes cuando está completo? Te vuelves tan adictivo que no, se vuelve tan adictivo que no sabes, que dices, no, me falta esto, esto está mal, y siempre quieres ir por más, ir corrigiendo, y no lo puedes, entre tantas cosas no se puede hacer, ¿no? Siempre quieres agregar más, y entonces quitas tiempo, pues, a la familia, principalmente en mi caso, ¿no? Eso me trajo problemas, sí me trajo problemas, ¿no? Entonces, el secreto estuvo en priorizar. Tuve que priorizar, tuve que definir qué quería hacer, y entonces pues mi decisión no fue que no priorizara a mi familia, sino que prioricé y dije, me voy a concentrar toda mi energía y esfuerzo en un lapso pequeño de tiempo, pero toda mi energía ahí para lograr lo que quiero de este proyecto. Yo sabía o imaginaba que si me concentraba así un pequeño tiempo, pero toda mi energía ahí, después iban a caer cosas en automáticas como esta oportunidad que tengo hoy de platicar contigo, ¿no? Pero pues no lo sabía, entonces tuve que concentrarme ahí. Sí fue un gran sacrificio, sí fue un sacrificio también para mi familia, pero pues yo tenía en mente de que ya venía mi niño también. Dije, si no logro terminar esto antes de que arranque mi niño, nazca mi niño, pues este proyecto va a ser una mentira. ¿Por qué una mentira? Porque lo que yo trataba de compartir en el sitio es que se pueden tener proyectos exitosos y terminarlos. Y si yo no lo lograba, no lo iba a terminar. Iba a ser una mentira en realidad mi proyecto. Entonces, lo logré. Logré terminar este proyecto. Gracias a eso tuve oportunidades de grabar cursos sobre estos temas. Y al nacer mi hijo, pues lo descuidé un poco. Realmente ya no es que lo haya descuidado, sino de que tuve que priorizar nuevamente. Y dije, ¿sabes qué? Ahora nuevamente toca a mi familia, ¿no? Entonces, yo por un par de meses fueron muy intensos que tuve que dedicarle en las madrugadas también para poder tener una base ya de lo que quería hacer. Y después de eso, redefinir mis prioridades nuevamente, dedicarle tiempo a mi familia Y en este momento y en este tiempo fue donde yo incluso convencí a de mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Tú necesitas hacer algo también, necesitas hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque nos gusta compartir lo que sabemos. No queremos enseñarle a las personas, queremos compartir con otros lo que vemos que funciona en la industria en donde nos movemos. Y así fue que, a pesar de que llegué a tener problemas, después los problemas fueron al revés. Mi esposa también empezó un proyecto, se dedicó a ese tipo de cosas porque la convencí, porque vio que podía funcionar. Y entonces priorizamos también las cosas, nos compartimos, trabajamos con nuestro niño. O sea, al final se dio cuenta de que esto podía funcionar, que nos gustaba hacer ese tipo de cosas. Y bueno, priorizamos de forma diferente las cosas. Y de nuevo, pues ahí está el proyecto Todo PMP, ahí está un proyecto familiar también, un proyecto de trabajar en oficina y como de dar clases, muchas veces por tus invitaciones, claro que sí, ¿de acuerdo? Entonces, la clave fue priorizar, ¿no? Y enfocar toda la energía en algo durante pequeños lapsos de tiempo que no descuidaran después a la larga las demás cosas.
Nos acabas de compartir algo bien importante, priorizar, cosa que no todas las personas suelen hacer. Y de ahí viene la frase que a veces nos dicen, ¿no? Es que atendemos lo urgente, más no lo importante.
Así
Es que
es.
urgencias siempre van a haber. Pero evidentemente yo creo que aquí la clave, y esto es algo que Oscar nos comparte para todos los que nos escuchan, si ustedes tienen muy bien, muy claras sus prioridades, y todo su esfuerzo lo focalizan a esas prioridades, los resultados van a llegar solos, ¿no?
Sí,
Va a
sí.
ser el resultado de todo ese esfuerzo, pero al final del día, como bien dice Oscar, esas prioridades son válidas, que vayan moviéndose conforme uno va creciendo, cambiando tus intereses, madurando, formando otros intereses, pero siempre tienes que estar repriorizando, porque de lo contrario vas a descuidar lo que realmente te importa.
Sí, y de algo que he aprendido últimamente, que es que la multitarea nos destroza, ¿sale? Realmente a veces pensamos que lo somos. Y no, o sea, la multitarea es algo que nos rompe en cualquier cosa, en cualquier esquema familiar o profesional, y por eso la priorizar siempre va a ser relevante. Es bien complicado porque ¿cómo sabes cómo hacerlo, no? Habrá veces que tienes que hacerle caso a otros, pero tú eres el que tiene que definir tus prioridades. Si no las haces tú, alguien más no las va a poner. Pero, y siempre hay que priorizar, sería como la clave de esta parte de estos proyectos que yo tuve.
Ahora con toda esta pandemia que vino a movernos más hacia la digitalización de servicios, a nosotros en el caso de proyectos de tecnologías o de desarrollo de software, se rompió también otro paradigma de que la gente no podía trabajar si no fuera en la oficina, porque se comprobó que en todos lados, en todo el mundo y todas las industrias lo podían realizar. Óscar, desde tu experiencia, ¿hacia dónde ves que se dirige esta parte de los proyectos de desarrollo de software con esta nueva tendencia ahora del manejo de equipos virtuales y de ahora más que nunca, pues cualquier servicio que esté en la nube?
Yo veo que todo se dirige a utilizar herramientas remotas tal cual. O sea, desde hace mucho se han venido haciendo, pero principalmente hoy, herramientas que nos permitan comunicarnos, pero comunicarnos de una manera muy puntual. Ejemplo, cuando estábamos en oficinas, estábamos acostumbrados a estar en un espacio físico y cualquiera, en cualquier momento, cualquier persona a tu alrededor podía convocarte a una junta, podía decirte, oye, tengo esta duda, y la comunicación era relativamente rápida, pero perdíamos mucho tiempo en juntas. Hoy, al hacer esquemas remotos, pues bueno, aquí la verdad es que todo se va tendiendo a tener herramientas que nos faciliten la vida en comunicarnos rápido y que estas herramientas demuestren resultados. Es decir, aquí cuando nosotros trabajábamos, nos decían home office o trabajo remoto, significaba un día de vacaciones o estar de vacaciones. No sé si te llegó a tocar que a veces en las empresas estaban muy cerrados al trabajo remoto precisamente porque no tienen el control de las personas, ¿sale? Yo ahorita veo que con esta pandemia y con este trabajo remoto es de tienes que aprender a confiar, ¿sale? En las personas, claro, no nada más por confiar, por confiar, confiar basado en resultados, ¿de acuerdo? Hoy muchas veces nos decían, vete de home office, íbamos por los niños a la escuela, salíamos a comprar cosas y no está mal, simplemente que eso se extendía y se iba haciendo como, ah, es un día libre y la verdad es que no. Entonces, este trabajo remoto nos dejó de, pueden confiar en las personas, podemos confiar en las personas y además va a haber muchas herramientas nuevas que nos van a facilitar este tipo de cosas. Un ejemplo de esto es una herramienta que apenas descubrí yo, se llama Notion. Es una herramienta muy flexible porque te sirve para diferentes cosas, comunicarte y documentar tus proyectos. Entonces, es hacia donde yo veo que van las cosas, ¿de acuerdo? Hacia comunicarnos mejor con herramientas que nos los permitan. un incremento en el WhatsApp, un incremento en el uso de Zoom. Y por favor, quisiera aprovechar este espacio para no utilizar WhatsApp como una herramienta de comunicación para el trabajo. Deberíamos de evitarla, ¿no? Hay muchas más, ¿de acuerdo? Pero sí, es una de las cosas que veo. La pandemia nos ayudó, nos dejó estar en casa, pero a la vez tenemos que ser más eficientes en la forma como nos comunicamos. Que no sea en el trabajo por WhatsApp, porque es terrible usarla para eso. No sé, no sabes si te suena para algo personal o es para el trabajo. Uno se vuelve loco con eso. Entonces, para cerrar esta idea, quisiera decirte que vamos a tener que aprender a comunicarnos mejor de manera remota, porque ya vamos a estar obligados a hacerlo.
Es correcto, es algo que ha venido para quedarse y la verdad yo creo que difícilmente se va a volver a echar para atrás, que por mucho que en breve todos estemos vacunados y podamos regresar a un algo pues relativamente parecido a lo que teníamos, pues uh-huh. había quedado en pausa, yo creo que esto ya tan vino para quedarse que también nosotros como Project Manager tenemos que empezar a aprovechar nuestra expertise en esta disciplina, porque justo la dirección de proyectos se mueve en resultados. Uh-huh. Y entonces, como bien comentas, hay que enfocarnos en los resultados que dé la gente sin importar en dónde se encuentre la gente, ¿no?
Y eso es todavía lo que no creemos. Muchas veces la alta gerencia o si no creen eso, no, todavía no confían en las personas. Tenemos que aprender a hacerlo.
Y yo creo que sí o sí es algo que se tiene que dar porque ya se demostró en un año que esto sí funciona, ninguna empresa dejó de operar, ¿no?
Así es.
Y bueno, ya para despedir nuestra entrevista, Oscar, me gustaría que le dieras alguna recomendación a las personas que nos escuchan, sobre todo, como bien dices, personas que están empezando a familiarizarse con la administración de proyectos o personas que ya están con el problema encima y justo por eso están aprendiendo esta disciplina de proyectos para resolverlo, o también emprendedores que están buscando herramientas para poder llevar sus emprendimientos, porque ahí, si no lo haces de una manera adecuada, pues pones en riesgo todo lo que has ido generando, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú, dentro de tu experiencia, cuál pudiera ser como el camino para este primer acercamiento en esta disciplina de administración de proyectos?
Bueno, la primera cosa que les diría es, porque muchas veces me la preguntan, es entiende que prepararte para una certificación y prepararte para gestionar proyectos de manera profesional van a ser dos cosas completamente diferentes. Si ya has decidido a aprender sobre estos temas y te estás iniciando, entonces acepta que va a ser todo un proceso y va a ser una curva de aprendizaje que no va a ser sencilla, ¿sale? Estos temas no es que sean complejos, pero es demasiado. Entonces la recomendación que yo te voy a dar es eso: aprende a separar si vas por una certificación o solo vas a prepararte para aprender a gestionar proyectos, si es para tu empresa o tu startup, ¿sale? Son dos cosas completamente diferentes. Y bueno, la otra es que si vas por una certificación, lo hagas preparándote para el examen y que antes obtengas experiencia. Hay muchas personas que me he encontrado que siempre se quieren saltar esa parte de pues hago el examen y después obtengo experiencia. No se puede así, y si lo logras no vas a ser el mejor, y no vas a ser el mejor porque simplemente no tuviste experiencia ensuciándote las manos. No vas a lograrlo hacer en desafíos reales, y es por eso que muchas veces nuestros proyectos fallan, ¿de acuerdo? Te vas a encontrar por ahí en el mercado muchas capacitaciones, muchos diplomados, todos son diferentes. Lo importante de ellos es que tomes lo mejor de ellos, cambies tu forma de pensar, adaptes lo que obtengas de ellos y lo lleves a la práctica real, día con día. Y una de las cosas que quería dejar claro como una recomendación es de: no quieras administrar proyectos para ser un jefe. No quieras aprender a administrar proyectos para ser un project manager y ganar mucho dinero. Puede que va a ser una consecuencia si lo logras, pero eso no lo tienes que hacer así. No tienes que conseguir un cargo de project manager solo por hacerlo. No intentes hacerlo de esa manera, ¿sale? Quieres ser project manager tú porque quieres ayudar a otras personas, porque quieres compartir lo que sabes, ¿de acuerdo? Tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar, ¿sale? Tú vas a crecer de tal manera que tú ayudes a las demás personas. Tienes que tener mucha disciplina, tienes que ser muy ordenado y tienes que hacerlo todos los días. Sería mi recomendación. Aprende un poquito todos los días, ¿sale? Pero la clave es que tienes que hacerlo cada día.
Consejos muy interesantes que les acabas de dar a los que nos escuchan, pero es la verdad, esa es la realidad que se van a enfrentar, porque puedes, como bien dice Oscar, conseguir una certificación y tener tu papel, Pero al final del día recuerda que eres las acciones que generas.
Así
y
es.
Esas a veces son muy diferentes a las que marque un papel, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que a veces no nos cae el 20. Nosotros queremos solo el papel, queremos ser jefes, queremos ganar dinero, y por eso los proyectos fracasan, porque nosotros, nuestro objetivo es ese, no ayudar a que los proyectos se hagan en realidad.
Y como bien dice, todo vendrá como resultado de el aplicar esto, ¿no?
Así
no es tanto como que sea algo por lo que vayas o busques. Viene solito y es como consecuencia de tu dedicación y compromiso en los proyectos y en hacer crecer a tu equipo.
Así
muchísimas
es.
Gracias, Oscar. Gracias por compartir nuestra experiencia y gracias a todos por escucharnos. No sé si quieres decir algo más para despedirte, Oscar.
Pues nada, solo volverte a agradecer por esta plática. Teníamos pendiente esta charla desde hace mucho. Tú empezaste a platicarme de tu proyecto y hoy para mí también te digo muchas felicidades y éxito en este proyecto.
Gracias, Oscar. Y gracias a todos por escucharnos. Los invito a que no se pierdan las próximas entrevistas. Seguiremos conversando con emprendedores que están marcando la diferencia y dejando huella en sus proyectos. Recuerda, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.